La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Echándome de semejantes cosas, yo ya dije, un día de esto me van a culpar de haber asesinado a Kennedy. O sea, juro que no fui, Eduardo, yo no fui. La verdad es que, sacando más allá, de este gobierno que, tiene una... Me parece que es una cuestión de proyección, ¿no? Es decir, porque parece que ellos tienen alguna experiencia en este tipo de operaciones de armar saqueos para voltear gobiernos, pero más allá de eso, es muy triste, ¿no?, que vuelven a aparecer aquellas imágenes que habíamos visto en el 2001, 2002, con los saqueos, con todo este tipo de cosas. Quiere decir que acabamos de tirar 20 años a la basura, 20 años de historia a la basura, con lo que eso implica en la vida humana, y significa que tampoco estamos entendiendo la decadencia estructural de Argentina, donde tenemos una combinación de un modelo empobrecedor, porque la verdad es que cada vez somos más pobres, cada vez estamos más abajo en el ranking mundial de PBI per cápita, al tiempo que tenemos una situación de abolicionismo en el plano penal, que hace que todo valga y por lo tanto el Estado persigue a las víctimas y premia a los victimarios. Por lo tanto, no sorprende que esto sea así, ¿no?
¿Quién cree usted que está detrás de todo esto? Porque esto no suena espontáneo. Aquí tiene que haber autores intelectuales.
Bueno, puede ser que el gobierno esté haciendo la del tero, ¿no? Y que justamente para justificarse en su ineficiencia y en los desastres que está causando, busque una caída precipitada o esté buscando con la complicidad de algunas fuerzas que están en Juntos por el Cambio establecer el estado de sitio también, ¿no?
Muy buenos días a todos, esto es Retweet, yo soy Ceferino Reato, siempre por Radio FM Cultura. Escuchábamos a Javier Milei hablando con Eduardo Feynman en Radio Mitre recién, hablando de los saqueos, ¿verdad? De los saqueos, porque ayer la portavoz presidencial, Cerruti, había culpado bastante directamente a Milei de los saqueos e intentos de saqueos que se habían producido, los rumores también. Y hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo, bueno, no sé si fue Milei, no sé quién fue, se desligó un par de la portavoz, porque apareció Raúl Castells, que es un veterano piquetero, asumiendo un poco la responsabilidad de haberle dicho a sus huestes, vayan a los comercios y tomen lo que puedan. En fin, yo creo que está claro que el gobierno no está detrás de los saqueos, porque si estuviera detrás de los saqueos no hablaría de aplicar la ley contra un delito, obviamente lo pensaría como una manifestación de la situación social. Como dice Milei, el peronismo tiene experiencia en saqueos. Lo vimos en el 2001, especialmente en los saqueos del conurbano de Moreno, que fueron el punto final para el gobierno de Fernando de la Rúa. Pero claro, en aquel momento el peronismo estaba en la oposición, hoy está en el gobierno, o sea que eso es una garantía importante desde mi punto de vista, que por ahora no habrá saqueos. Vamos a hablar de estos temas, de Milei, que aparece como en punta, digamos, después de su triunfo en las PASO del domingo anterior, aparece en punta para la carrera presidencial, el primer turno, o turno definitivo, se verá, del 22 de octubre. Vamos a hablar con una de las personas que está muy cerca de él desde hace mucho tiempo, no desde el punto de vista partidario, sino desde la amistad y además desde el compartir distintas ideas, más desde el plano de la cultura, que es Nicolás Márquez. ¿Cómo estás, Nicolás Márquez?
Hola, Seferino. Qué gusto reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Gracias por el diálogo.
Sí, Nicolás Márquez es un hombre de la cultura. Él es el azote un poco del progresismo local y regional a partir de sus libros sobre los 70, pero también de sus libros críticos hacia las distintas aristas del llamado progresismo, ¿verdad? Una especie de azote de los progresistas, y es un errante también, porque como acá tiene sus seguidores, que son muy abigarrados y son muchos, a pesar de que a él siempre le ha costado entrar en las grandes cadenas de librería, pero tiene muchos lectores. Es un poco el errante, digamos, porque has tenido que proyectarte hacia la región un poco, ¿no? Hacia México, Colombia, Chile, donde tenés también muchos lectores.
Sí, señor.
¿Y eso por qué lo hiciste? Porque acá no tenías mucho espacio, supongo.
No, yo en realidad nunca busqué estar en las librerías, digamos, más reconocidas del sistema, porque sentía como que de alguna manera uno tenía que asumir determinados compromisos, tiempos, plazos, tapas, títulos. Tengo un espíritu un poco anárquico en eso. Siempre decidí hacer las cosas de manera independiente. Y el hecho de recorrer América Latina, ahora me voy de gira 20 días, se dio solo. La globalización te lleva, te llaman. Esto que estás diciendo es la batalla cultural, forma parte de esto, me convocan. Así que, no, se dio de manera espontánea. Yo no lo busqué, por suerte, porque abrí muchos mercados. Ahora, uno de mis libros acaba de salir en todo Brasil, en portugués, por supuesto, en Italia. Bueno, he tenido suerte. A pesar de trabajar de manera autónoma, he tenido mucha suerte. Y bueno, en este momento estoy editando en 15 países. Así Mira. Que, bueno, eso también te lleva trabajo, pero bueno, he recogido un poco frutos de persistir tantos años en esto, ¿no?
Nicolás Márquez, ¿cómo viste el triunfo de Milei en las PASO?
Bueno, creo que el primer impacto fue de sorpresa profunda. Nunca jamás había visto de nadie una sola encuesta siquiera que se aproxime al número que sacó. Por otra parte, esto no se puede probar, pero no son pocas las voces que me han dicho que Milei sacó 5 o 6 puntos más de lo que oficialmente se informó. por el saqueo de boletas, por la mala fiscalización, y esto me lo ha dicho gente desde lo más cercano de Milei, el propio Milei, hasta gente muy cercana al bullrichismo, concretamente fuentes que tienen que ver con el propio diputado nacional Nicolás Massot, que esa era la información que manejaban en el bullrichismo, o sea que de sectores antagónicos se sabía de la mala fiscalización de Milei y de la cantidad de puntos que estaba perdiendo. Si esto es cierto, Javier sacó 35 solo, sin el estímulo de la competencia, porque los dos contendientes tenían el estímulo de ver quién iba a ser el candidato, más allá de que en el peronismo se sabía, por supuesto, que iba a ganar Massa, pero hay un estímulo, en Juntos por el Cambio había un estímulo por ver quién ganaba. Yo conozco muchísima gente simpatizante de Javier que me decían: yo voy a votar en las PASO a Bullrich y después voy a votar a Milei, porque en realidad yo creo que la gente tenía en la cabeza la idea, y yo en el fondo la llegué a sospechar también fuertemente, de que el próximo presidente iba a salir de Juntos por el Cambio. Entonces, si bien mucha gente decía: yo quiero votar a Javier, lo voy a votar para que le vaya bien, pero quiero garantizarme que el próximo presidente sea Patricia Bullrich y no Rodríguez Larreta. Entonces yo creo que va a haber un éxodo de votos hacia Javier desde el votante de Patricia, y esto yo no sé, porque hoy en las encuestas es difícil confiar después de tantos yerros, pero en las encuestas de ayer, que las cuatro que publicó Clarín, las cuatro le dan un crecimiento fuerte a Javier, y en las otras, y en tres de las cuatro Massa sale segundo. Entonces no sé si esto se mantiene. Argentina es un país muy inestable, pero yo a Patricia Burri la estoy viendo desorientada en los medios, confusa en su discurso y confusa mentalmente, la veo nerviosa.
Ahora, vos hablabas de Milei solo, en soledad, sin competencia interna, pero también está solo en todo, ¿no? Porque ¿no ves que entre él y sus seguidores hay como un gran vacío, ¿no?
Mirá, es una fuerza nueva, de hecho se constituyó en un solo año, mucha gente, incluso liberales de históricos, no han votado por él, han hecho campaña para Patricia Bullrich. Él tiene una personalidad solitaria que va a tener que cambiar a la fuerza, porque va a tener que rodearse de equipos técnicos que él dice que los tiene. Yo no sé exactamente quiénes son, pero va a tener que rodearse, sí, de profesionales en cada materia, y porque él tiene una militancia muy juvenil, muy amateur, que de todas maneras con eso le alcanzó para hacer la elección que hizo. Ahora, si gana las elecciones, y así parece que va a ser en principio, después viene la parte más difícil, que va a ser cómo gobernará con una estructura de poder discreta, pero no nos olvidemos que incorporó, que tiene gente de mucho prestigio, no son multitud, pero tiene a Ocampo, a Diana Mondino, economistas como Adrián Rabier, en fin, Boggiano, o sea, sí, hay gente de peso. Ahora, intelectual,
estamos hablando con Nicolás Márquez. Él siempre le ha dado bolilla a la llamada batalla cultural de la que vos hablabas. ¿Crees que va a seguir con ese tema?
Sí, por supuesto, es el único. Por ejemplo, es el único candidato que dice: voy a plebiscitar el aborto para abrir el debate, para derogarlo. Es el único tema que, por ejemplo, ha dicho: voy a derogar el Ministerio de la Diversidad, de la Mujer, etcétera, para derogarlo. Voy a derogar la ESI. Voy a sacar el adoctrinamiento de las escuelas. Voy a darle el poder a los padres con los vouchers para que ellos elijan a dónde quieren ir sus hijos. Voy a derogar La televisión pública, que es una usina de propaganda al servicio del gobierno de turno. Voy a sacar el Inca, que es un antro inequívocamente progresista que financiamos entre todos en películas que nadie ve y que nadie pide. O sea, yo creo que en materia cultural él ha dado un montón de declaraciones que se pueden compartir o no, pero está dispuesto a dar la batalla cultural. Y tiene el poder él para hacer, tomar esas decisiones. Ya eso no tiene que pasar por el Congreso. De manera que no solo se ha ocupado de la economía, que es el punto fuerte de él, sino que se ha ocupado de dar muchas otras señales relacionadas con lo que hoy denominamos batalla cultural.
Bien.
Una contramarcha a todo eso. Él quiere dar y lo ha manifestado.
En esa línea, él se inscribe con otros movimientos así que dan la batalla cultural, ya sea en España, estoy pensando, ¿no? Tal vez Bolsonaro. Italia no, me parece distinto Italia, ¿no? Es raro.
Bueno, él cuando ganó Meloni y manifestó públicamente su satisfacción, también ha estado con Kast, que es un referente de la derecha chilena muy conservador, muy católico, tiene 9 hijos, ha estado en la CIPAC, que es el convite conservador con Bolsonaro en Brasil y también en México. Y bueno, digamos, a nivel internacional ha estado cerca de Vox, fue invitado a España a hablar en el partido de Santiago Abascal. Y además no nos olvidemos que él ha tejido en Argentina alianzas con partidos conservadores, el bucismo en Tucumán, que dicho sea de paso le fue muy mal en la primera elección, pero ahora le fue tremendamente bien, le ganó a Juntos por el Cambio el bucismo en Tucumán, y su candidata Victoria Villarruel es una revisionista de los años 70, yo la conozco hace 20 años, es una mujer de ideas muy conservadoras, de manera tal que no es solamente el libertarismo lo que está acá, sino que es un conglomerado de espacios que van del centro a la derecha con diferentes matices.
Claro, son liberales en economía y conservadores en la cultura.
Podríamos simplificar, es una buena simplificación.
Vamos a escuchar a un periodista, de los periodistas importantes, digamos, Carlos Pañi, de La Nación Más, que tiene algunas dudas sobre la personalidad de Milei. Lo escuchamos y después me gustaría saber tu opinión, vos que lo conocés bien.
No lo sabemos. Yo creo que Milei tiene un problema, me tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional. Voy a terminar con algo que es bastante audaz, irreverente hacia Milei, probablemente incorrecto. Yo vi algo muy impactante. Vengo viendo muchas entrevistas a Milei, había una muy importante con Novarezio, pero vi la que le hizo Fantino el lunes a la noche, donde Milei se pone a llorar por la amistad con Fantino y se pone a llorar cuando recuerda a Mauro Viale que está en el cielo y le regala a Fantino su discurso del domingo a la noche y se produce toda una escena entre ellos ahí muy muy personal, que no tiene nada que ver con la política. Y cuando Milei explica por qué él está en ese programa y por qué recuerda a Mauro Viale, dice, porque ustedes me consideraron a mí. Cuando todo el mundo me menospreciaba, ustedes me dieron un lugar. Vos, Ale, vos hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida personal, etcétera. Por eso estoy acá. Porque son los únicos que me reconocieron. Lo dice de una forma que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita, y por eso gana, porque la gente está igual.
Bien, por eso gana, dice Pañi, porque la gente está igual a Milei, totalmente fisurado. Nicolás Márquez lo conoce muy bien, ¿tenés la misma opinión?
No, a ver, primero, yo siento mucho respeto, lo conozco a Carlos Pañi, me parece uno de los mejores periodistas del país. pero no me parece que él deba rendirle explicaciones a un periodista de cómo está emocional o psicológicamente, porque Carlos Pañi es un gran periodista, pero que yo sepa no es psicólogo ni psiquiatra. Yo creo que Javier, y esto lo escuché en alguien que no piensa como yo, pero me pareció muy atinado, que es Levinas, en un reportaje que se le hizo en Infobae, él decía que una de las causas por las cuales ganó Milei es que uno escucha a Patricia Bullrich y se da cuenta que está coacheada, que está sobreactuando y tiene un discurso que ella cree que la gente quiere escuchar y le han dicho, vos tenés que decir esto. Escucha a Massa y lo mismo. Escucha a Larreta y lo mismo. Y lo escucha a Milei y escucha a alguien absolutamente auténtico, con sus broncas, con sus explosiones, a lo mejor con alguna sensibilidad que le puede causar algún diálogo. Él es igual fuera de la cámara que dentro de la cámara, exactamente igual. Alguna vez escuché de gente que me dice, bueno, él hace su personaje. No, él no hace ningún personaje, él es tal cual lo vemos. Y entonces la gente que ve en él, este tipo no, perdóname la expresión vulgar, dice, este tipo no me quiere cagar. No me está hablando como un actor, no me está hablando con un libreto, con un guión, con un coach. Me está hablando tal como es. Encima dona el sueldo. O sea, eso pone de manifiesto que no va a la política a enriquecerse, como suele suceder con varios políticos. Yo creo que es un hombre auténtico, con cara, con rasgos de su personalidad, que sí tienen rasgos extravagantes, a lo mejor, por su condición, no sé, un poco desalineada, un poco desacartonada, y además los 7 millones que los votamos tendríamos que demostrarles a Pañi un certificado de buena conducta también, porque en definitiva sacó 7 millones de votos y están votando a alguien que está desequilibrado emocionalmente. O sea que gran parte de la población entonces está desequilibrada de esa manera. Yo realmente, me parece una exageración. Te diría que al contrario, es el más auténtico de los candidatos. Yo creo que los demás candidatos también deben llorar, también deben enojarse, también deben tener expresiones de ansiedad, expresiones de afecto, y no lo hacen porque están todos robotizados, coacheados y cortados por la misma tijera, y Javier es mucho más creíble que el resto, y esa es una de las causas por las cuales ganó. Y independientemente de que se pueda compartir o no su ideología, porque no creo que todos los que lo votaron lo comparten, lo que sí creo es que ven en él alguien auténtico, alguien que no te quiere cagar, y harta de las mentiras, del discurso fácil, trillado, repetitivo del grueso de la clase política, dijo, yo le doy el voto a Milei. Esa es mi impresión.
Está claro que transmite emociones por doquier. Claro, yo diría que lo de Pañi, lo que tiene es, siempre hay que preguntarse por la política, ¿en manos de quién está? Digamos, es muy difícil esto de pedirle un certificado de sanidad mental a un candidato político, ¿verdad? Porque ¿quién lo aprobaría? Por ejemplo, Cristina, Alberto. No sé, me parece un poco selectivo. Y después es el tema de, el voto es racional, pero también es emocional, y los candidatos tratan de llegar a eso de una manera más forzada o menos forzada, ¿verdad? Además, él sí tiene esa particularidad de que es una persona disruptiva, y las personas disruptivas son emocionales forzosamente. ¿Cómo le vas a decir, vótenme a mí, que le vas a hacer una raíz cuadrada de por qué tenés que votarlo? Tenés que despertar una emoción fuerte. Yo creo que la ventaja de Milei es que lo subestiman, y me hace acordar mucho a Menem en ese sentido, ¿no te parece?
Es muy probable. Menem era un político profesional, ya había sido gobernador, incluso en la década del 70, que es un tema que vos manejás a la perfección, o sea, un político histórico, entonces tenía una gran cancha, una notable habilidad personal. Pero si vamos a los últimos, a la actualidad más inmediata, De Bolsonaro también se decía que era una persona que no estaba en su sano juicio, a mi juicio, valga la redundancia, hizo un excelente gobierno y terminó perdiendo con Lula, con el Foro de San Pablo, con una estructura contra una estructura política tremenda, por un punto, 51-49. Trump, a mi juicio, también hizo una excelente elección, se lo trataba de loco. Y en realidad perdió, creo que porque manejó mal la pandemia, y de hecho ahora se perfila como nuevamente triunfador en Estados Unidos. Y los normales, los amables, los educados, los que hacen yoga como Macri, hicieron un gobierno muy malo. Un tipo amable, tranquilo, sereno, como Alberto Fernández, hizo un gobierno extremadamente malo. Cristina en más de una ocasión ha dado muestras de también de haber perdido el quicio y gobernó 20 años. De la Rúa era una persona que se le mofaban porque lo trataban de gagá o de estar totalmente ido de la realidad. Es decir, todos, a ver, ¿por qué a Milei hay que pedirle certificado de buena conducta? Si los demás presidentes han demostrado ser con mayor o menores personalidades más explosivas o más serenas, pero han sido un desastre. ¿Por qué ahora tiene que Milei salir públicamente a demostrar una pericia psicológica? Me parece que se le exige demasiado, se le está exigiendo demasiado a Javier. Y eso es porque es un político no convencional y porque es la novedad, es la noticia, nadie se esperaba semejante impacto. Y en definitiva, la gente se ha visto reflejada. Y es el que ese es el veredicto que a mí me interesa.
Sí, habrá que ver cómo sigue esto. Ahora, el tema del aborto y la batalla cultural en el plano, digamos, de las costumbres, ¿vos crees que le suma o le resta? En el sentido de que la gente está preocupada por eso o está preocupada por la economía.
Bueno, a ver, la gente está preocupada por la economía como algo prioritario, pero está votando un economista, al único economista, porque Massa no es economista. Será ministro de Economía, pero claramente, a ver, claro, tardó 22 años en tardó 22 años en recibirse de abogado, o sea, no sabe ni derecho ni economía, pero bueno, tendrá su equipo atrás. Dicho sea de paso, los números en la economía no lo favorecen. Entonces, Milei, el 80% de lo que habla y de lo que dice es economía. Ahora, después sí abre el juego a la batalla cultural, y eso habla de su autenticidad, porque en el reportaje que citaba Pañi, que le hizo Fantino, en un momento él dice: voy a plebiscitar el aborto, y Fantino le dice: Javier, como amigo te digo, no te metas en esto. Es como decirle: jugala callado y una vez que llegues en el poder por ahí te ocupás, no te metas en estas polémicas que te van a restar votos. Y eso habla de que no está especulando, no es un especulador. Él habría temas polémicos en los cuales podría quedarse totalmente callado, concentrarse en lo que le es propio, no meter. Victoria Villarruel le dijo a Novarecio que está en contra del matrimonio igualitario. Más de uno podría decir: están locos, están tocando temas muy sensibles, están reabriendo polémicas. ¿Por qué no se quedan callados si les está yendo bien? Bueno, porque ellos se manifiestan con autenticidad, no especulan el discurso, no coachean el discurso. Y la gente lo valora, estén de acuerdo o no.
Bueno, Nicolás.
Entonces, y ya ha ido bien. Entonces, bien. Yo creo que a pesar de reabrir debates que han sido encarnizados, eso no le juegan contra, los hace más auténticos.
Nicolás Márquez, muchas gracias por haber estado con nosotros, suerte en el viaje, y bueno, prepará una corbata, porque por ahí tenés que asumir. Director de ATC. Ah, no, no va a existir ni ATC ni Canal 7.
No va a estar ATC.
Tampoco.
Seferino, muchas gracias por el diálogo.
¿Cómo? Ministerio de la Igualdad tampoco va a estar, así que tenés.
No va a estar.
Ministerio de Cultura no va a estar tampoco.
No va a estar.
Habrá una dirección del relato.
Por lo menos que me den un espacio para hacer café, ya que vengo a... tanto claro, hablando en serio,
jamás hablé con él.
¿Cómo?
En algún momento de la gira por América Latina, pasabas por la Casa Rosada, hacías un café y seguís.
Sí, ah. Ahora tengo que ir a Perú, Miami, Chile y después México. Tendría que dejar toda mi actividad personal si él me honrase con alguna responsabilidad, pero nunca hablé con él de eso, nunca se lo pedí tampoco, ante la eventualidad de un gobierno. Si él me requiere, yo creo que hay que ayudar porque va a ser un él es muy ambiciosa las transformaciones que quiere y va a necesitar de gente que esté muy convencida y muy dispuesta a dar pelea, ¿no? Y yo en ese sentido me siento consustanciado por el afecto que le tengo y porque no pienso igual que él en una totalidad, pero sí en un porcentaje muy, muy alto. Entonces sí, me siento parte de este cambio que se está produciendo.
Gracias, Nicolás Márquez, mucha suerte.
Gracias, Seferino, cariños, saludos a la audiencia.
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos. Encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Estás escuchando Retweet con Seferino Reato.
Muy bien, seguimos en Retweet. Escuchábamos Los caminos de la vida de Vicentico y ahora vamos a hablar sobre la persona que más sabe del conurbano bonaerense. ¿Cómo estás, Daniel Vilota?
¿Qué decís, Seferino? Gusto saludarte, buen día.
Buen día, vos. Y te queríamos consultar por todos estos rumores e intentos y algunos saqueos, incluso en Moreno y demás, pero aislados. ¿Vos crees que detrás no está la mano del gobierno, del peronismo, evidentemente, pero que hay grupos organizados o son operaciones de inteligencia? ¿Tiene algo que ver Milei? ¿Cómo lo ves?
A ver, ni siquiera en los episodios del 2001 recordados por Milei hubo algo espontáneo. Siempre hay organización para que la gente llegue a la calle, que hay grupos de WhatsApp, aparece combinado casi en simultáneo en varias provincias. Y en el caso del conurbano, llama mucho la atención que el grueso de los episodios se concentra en la zona noroeste del conurbano, o lo que podríamos llamar la primera sección electoral. Tigre, Moreno, José C. Paz, Merlo, algún malvado podría pensar que esa alguna vez fue la zona de influencia de Sergio Massa, que hoy mantiene una entrevista con el director del FMI para resolver el crédito para la Argentina. Por supuesto que estamos hablando ya de un análisis muy suspicaz, tal vez un poquito paranoico, pero lo que no tengo ninguna duda es que esto no es espontáneo. En muchos barrios, sobre todo Mar del Plata y Tigre, de donde sale esta gente, son barrios calificados de pesados, es decir, donde a veces el delito encuentra una guarida. Son barrios bien conocidos por la policía. Fíjate que, excepto en el caso de una sola cadena, después son supermercados de barrio los atacados. Me llama mucho la atención todo. La impresión es que obviamente la mano de la política o de la expresión política de la inteligencia está atrás de estos episodios.
Claro, vos decís no hay saqueos organizados, porque la gente, por más que esté pasando necesidades, no es que se junte y dice vamos a atacar un comercio que además son mercados de barrio que no pertenecen a ninguna gran cadena, ¿verdad?
Y lo que se llevan, alcohol, indumentaria y electrónicos. No hay ahí fideos. Bueno, creo que en Mendoza sí atacaron una carnicería. Y después la idea de destrozar. Que tampoco digo. Lo que pasa es que vos sabés que ayer mucha gente, porque es cierto, ¿no?, las redes se han convertido en un lugar de catarsis, insistía en esta idea del saqueo generalizado. No lo es, fueron hechos muy puntuales, por eso te digo, me llama muchísimo la atención, y en general también, Seferino, el número de denuncias supera por largo los ataques efectivamente concretados. Con lo cual, nada, esto me parece un hecho más. Obviamente hay que tener capacidad organizativa de esto, no lo hace cualquiera. Me llama la atención, digamos, esta dialéctica que pareciera plantearse entre el gobierno de Nuevo Milei, que probablemente también, pura casualidad, coincide con la estrategia electoral de los dos grupos, digamos. ¿Quién es el antikirchnerista más furioso y quién polariza más rápido con Milei? Con lo cual me parece que pone a Juntos en un problema, ¿no? De forma objetiva.
Claro, ¿cuál sería ese problema?
Y el problema que tiene que dar respuesta a un inesperado más en una campaña donde no está mal colocado, pero donde, por un conflicto interno que no termina de cerrar, no termina finalmente de estar, ¿cómo decirlo?, en el marco apropiado del proselitismo para desarrollar sus ideas hacia la primera vuelta.
Claro, fíjate que ni siquiera pudieron lograr la foto Patricia Bullrich y el candidato a gobernador de La Reta, ¿no?
Y va a ser difícil mientras Santilli exija que se recuenten todos los votos. Vos sabés que estoy siguiendo el tema bastante de cerca, y la verdad que no solo desde la proyección estadística, sino desde el resultado de las urnas abiertas, hasta ahora no hay forma que Santilli le descuente votos a Grindetti. Con lo cual uno tendría que preguntarse por qué Santilli tendría tanto interés en insistir en eso. A mí me llama la atención, vos sos una persona con mucha experiencia también, los dos casi que nacimos con la recuperación de la democracia, y es la primera vez que veo a los perdedores que piden una reparación por la derrota. Generalmente también pierde y pierde, ¿no?
También el caso de Lustó, decís vos, de Martín Lustó.
Entonces no es que perdí, casi empaté. No, en las elecciones no hay empate. O ganaste o perdiste. Bueno, perdí por un voto, pero perdí.
Claro. Lo de Martín Lustó me llamó la atención, porque ellos exigían la parte radical de Evolución, que la candidata a vicejefa fuera precisamente la persona que había desbancado, por razones verdaderas o no, pero lo había hecho, al primer candidato a legislador de la lista de Jorge Macri. Era casi como una imposición. Nunca se piden esas cosas, ¿no?
No, y era además casi una provocación, porque estabas pidiéndole a quien te había perjudicado, esto sí es objetivo, que sea quien te secunde en el gobierno. Bueno, no se nada, podía. Quiero decir que acá vuelve a aparecer la idea de la fractura de Juntos por el Cambio, casi protagonizada por los mismos que tuvieron que ver con este hecho anterior a la PASO, con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, cuando hubo todo este conflicto. Así que nada, me parece que todo esto, más esta parodia de convulsión social, terminan de poner a Juntos en una complicación, probablemente algo que, sea forzado o no, favorece muchísimo a esta polarización que, claramente lo ha manifestado, busca el gobierno con Javier Milei.
Vos fijate que Javier Milei, llamativamente, se había cuidado durante toda la campaña de atacar demasiado al kirchnerismo y a Massa y a Alberto Fernández. Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de hacerlo, pero casi empujado. No era el anti-kirchnerismo, digamos, una de las cuestiones centrales de su discurso.
Bueno, pero probablemente Milei ya sabe que la estrategia de Juntos, casi sin alternativa, va a ser postularse como la fuerza que intente desplazar el kirchnerismo, precisamente para tener una posición clara incluso frente a Milei. Me parece que Milei, con mucha astucia, se adelanta a ese hecho y trata de complicarle de nuevo a Bullrich el escenario. Bueno, en esto estamos, en una campaña de a ratos da la impresión, otra vez, Seferino, por todo lo que contamos, bastante sucia. Quiero decir que nos estamos globalizando por lo peor.
Y sí, yo creo que sí, además el tema es que estamos como frente a un fin de ciclo, digamos, con respecto al modelo económico del kirchnerismo, ¿no? Y gente muy muy cansada de todo esto. Estamos en un estancamiento del 2011, pero la receta no solo es liberal desde lo económico, sino también conservador desde lo cultural. Y es un combo que yo quiero ver, si gana Milei, cómo se procesa desde el gobierno. No es tan fácil eso, ¿eh?
Ahí hay algo muy interesante que plantea Andrés Malamud con bastante objetividad y en una secuencia de hechos, que los gobiernos de este tipo de corte populista, como el que podría encarnar Javier Milei, no han terminado ninguno de sus mandatos. Es decir, precisamente por la imposibilidad de cumplir con aquello que habían prometido. Por ejemplo, terminar con la casta. Entonces digo, estamos en un borde difícil. Obviamente, todo el mundo, y más quienes han sufrido las consecuencias de la pandemia hasta aquí, de la crisis económica, tienen el derecho a estar enojados. El problema es convertir el enojo en una propuesta política.
Claro, pero también el tema es cuando muchos electores quedan huérfanos, porque fíjate, Juntos por el Cambio, cómo se fagocita a sí mismo, porque hasta hace 2 semanas, tal vez un mes, parecía cantado que el que ganara la interna de Juntos por el Cambio tenía grandes posibilidades de ser el próximo presidente, y sin embargo entre los dos sectores se las han arreglado para que hoy estén casi en un tercer lugar según las encuestas, ¿no?
No, bueno, lo del tercer lugar, mira, creo dos cosas. No soy un especialista, pero me interesaría darte mi opinión. Me parece prematuro cualquier encuesta posterior al 13 de agosto. Probablemente tenga validez algún trabajo en septiembre. Y tercero, y hablando de tercer lugar, hay una sola consultora que ha dicho eso, y en el mercado circula un rumor que ha sido comprado por otra. No voy a abundar porque eso ya sería entrar, casi convertirnos en un programa de rumores, y no me llamaste para eso. Pero me parece que detrás de eso hay otra vez gente interesada. Los mismos que tal vez, y aquí tal vez sea el centro del conflicto, pretenden mantener cierto status quo en la Argentina. No voy a hacer nombre porque la gente es grande.
La gente sabe. Ahora, este status quo va a ser difícil de mantener, ¿no? Porque el estancamiento es muy fuerte, gente que trabaja es pobre, al menos técnicamente. Y realmente, o cosa que nunca pasó, Y esto indica que hay una necesidad de cambio fuerte, ¿no?
Bueno, eso está claro. El problema es quién lleva adelante esa bandera, por eso te insisto en esto. Este episodio, insisto mucho en esto, que es difícil generarlo en simultáneo en toda la Argentina. Es muy importante precisar dónde está ocurriendo. Fíjate que ayer hubo solo en la zona sur del conurbano un episodio menor, te diría, en Lomas de Zamora, pero no en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown. Estoy hablando de zonas muy pobres del conurbano. Hasta ahí no se han registrado incidentes de alguna proporción que merezcan ser relevados. Todo ocurre en una zona particular. Y si me apuras un poco, te voy a decir que ocurre, sí, en el borde de esos lugares, pero es la zona del conurbano donde hay un poco menos de pobreza. Es todo bastante paradójico. Y da la impresión, además, que si los mirás, son todos partidos limítrofes entre sí. ¿Qué trato de decir con todo esto? Que esos son datos, por supuesto, que no definen nada, pero llama mucho la atención, ¿eh?
Es verdad.
Digo esto, y sobre todo Moreno, sin hacer con esto, digo, o caerle a alguien por la zona. Estamos hablando del partido que gobierna el movimiento Evita. Entonces digo, y un movimiento Evita siempre sospechado de tener también vínculos con la inteligencia, hasta por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Es un combo, digamos, por eso digo, uno lo puede tomar o muy en serio, que es lo que estamos tratando de hacer con vos, o casi en tono de parodia peronista, reírse un poco, ¿eh?, de esta presentación de un conflicto que me parece que no está.
Muchas gracias, Daniel Vilota, muy claro.
Abrazo enorme.
Gracias, gracias.
Cuidado.
Bien, estábamos con Daniel Vilota y tenemos más interrogantes que certeza, pero una certeza sí, que no parecen ser los pobres los que están detrás de los saqueos, por varias razones, por eso que señalaba Vilota, porque además, básicamente lo que me dejó pensando de lo que decía Daniel es el tema de que otros distritos donde hay muchísimos pobres, en eso no ha pasado nada. Y el tema también de cómo se explota el tema para, a partir de hechos puntuales y muy localizados, tratar de dar una imagen de que hay saqueos en distintos lugares. Estamos viendo ya a Pablo Novillo. ¿Cómo estás, Pablo Novillo, en el otro estudio preparando el programa?
¿Cómo andás? Buen día.
Bien, hoy es un día importante, ¿verdad? Miércoles.
Es un día importante, sí, en todo sentido, y a la noche va a ser importante también.
¿Qué va a ocurrir?
¿Qué va a ocurrir? Bueno, juegan Boca Racing, eso lo podemos asegurar. Después, ¿qué va a pasar con eso? No sabemos.
Un partidazo, un clásico.
Un partidazo, un clásico, alta tensión, primero los dos partidos y veremos qué sale. O sea, la otra seguridad es que voy a estar muy nervioso, eso también se puede confirmar.
Pero podés festejar.
Sí, parcialmente en todo caso. Primero hay que ganar y después, bueno, la semana que viene todo un tema. Pero me quedaba escuchándote lo que hablabas de los saqueos y demás. Este es efectivamente el país del eterno retorno, ¿no? Volvemos a la inflación alta, volvemos al miedo a los saqueos, siempre lo mismo.
Pero en este caso, viste, es muy sensato pensar, creo yo, como Vilota, que está bastante todo fabricado, ¿no?
Sí. El tema es quién está detrás, ¿no? Cuando fueron los anteriores saqueos, por lo menos los del 2001, estaba siempre ese fantasma del aparato del PJ bonaerense y demás que empujaba. Ahora no pareciera ser el caso, pero bueno, alguien lo organiza, supuestamente.
Sí, sí, no. No el aparato como para voltear un gobierno, sino, pues, puede ser una ficción para generar, decía Vilota, una polarización con Milei, y ahí, digamos, en esa morsa tratar de limar a Juntos por el Cambio, porque más a la expectativa del oficialismo es clara entrar en el balotaje,
claro,
¿no? Acomode el lugar, y para eso tiene que polarizar con Milei y dejar en el camino a Juntos por el Cambio, ¿no? Son dos los que entran, son tres los postulantes.
Pero digo, ¿le puede servir en algo esto, esta idea de miedo a la calle hoy, ya con tentativas, digamos, de saqueo, episodios aislados? ¿Puede beneficiarlo más a eso?
Nunca se sabe, pero bueno, qué sé yo, el tema del orden es muy complicado. De todos modos, el gobierno no es que tenga tantas opciones. polarizar con masa, seguro. El tema de los saqueos sirve, el miedo ayuda, qué sé yo, puede ser, pero es complicado. Pero bueno, algo van a tener que hacer. De todos modos, la masa la tiene difícil, ¿no? Es el ministro de Economía, y la economía anda bastante mal, por decir, por ser suave. ¿Y tu programa de qué va hoy?
Mirá, vamos a estar hablando un poco de esto, tratando de analizar ya un par de días largos después de las elecciones, cómo puede estar hoy el panorama, ¿no? Y cómo puede seguir de acá a octubre. Y vamos a estar hablando también de temas, de otras cuestiones que tienen que ver con la agenda. Hoy en el Congreso se puede dar una situación importante con la ley de alquileres, ¿no? Es algo que mucha gente está a la expectativa. Podría haber media sanción de algún tipo de reforma. No está claro todavía si va a haber quórum o no, y que hasta dónde pueden llegar esas reformas, ¿no? Hay algunos que están por la derogación, otros por cambiar o volver atrás con algunos artículos. Lo cierto es que la situación es crítica. Hay menos de 1000 departamentos en oferta para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. 65% de esos departamentos se piden en dólares directamente el precio. Por supuesto, después a pagar en pesos, pero la cotización es en dólares porque los propietarios no quieren perder contra la inflación, la devaluación. Le cuesta muchísimo a la gente poder alquilar. Y lo curioso es que, como hasta ahora, digamos, la campaña electoral postergaba esa discusión porque ninguno de los dos quería ceder en ese tema, y ahora la campaña acelera esa discusión porque se dieron cuenta que tienen que dar algún tipo de respuesta a reclamos concretos de la gente, ¿no?
Bueno, espero que sea así. Mucha suerte con el programa, Pablo.
Muchas gracias, Ferino, y nos vemos la semana que viene.
Como no, y nosotros sí, claro, nos estamos comunicando en Retweet el próximo miércoles con la producción general de José Luis Orsi, siempre de 10 a 11 por Radio FM Cultura. Hasta el miércoles.
Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.